Lo voy a tener que saludar de lejos hoy porque no sé, como que me quiere dar gripe. Usted sabe cuando le empieza a dar, por eso ando la máscara y así de lejos, ¿eh? Pero me tomé un poquito de Dayquil y por lo menos me destapó la nariz, así es que ya. Más que siento un poquito así alegre, ¿no? Hubiera tomado Nyquil, no, no, Nyquil es peor, ¿verdad? Nyquil lo noquea a uno. A dormir. Mucho gusto verlos a todos esta tarde. Vamos a tener el tiempo de estudio de la palabra hoy. Le pido que busquen su Biblia, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Amén. ¿Estamos todos listos? Amén. Oremos, Padre bendito Señor. Te pedimos en este momento, mientras nos sentamos a tus pies, Señor, que tú nos hables en esta tarde, Señor, que tú hables a través de tu siervo, Señor, y Padre bendito, que nos disfrutemos, nos gocemos, Señor, en tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, vamos a ver hoy regalos perfectos de Dios. Le compartí a la semana pasada, los que estaban aquí, de que yo vivía en un cantón de niño y donde no había electricidad y aprendimos a usar los candiles, ¿verdad?, para alumbrarnos. Bueno, mi hermano y yo vivimos ahí con mis abuelos hasta que terminamos el sexto grado, y porque en ese cantón no había una secundaria, ¿verdad?, el séptimo, octavo y noveno. Entonces nos fuimos a vivir a la ciudad con mi padre hasta terminar el noveno grado. Y ahí en esta ciudad donde yo nací, había un club de leones. ¿Cuántos recuerdan el club de leones? Estaba enfrente del parque central de la ciudad. Lo busqué en Facebook y encontré la página del club de leones. Y parece que ahora el club se dedica más en el alcance de la comunidad. Hacen más servicio comunitario. Pero en el tiempo que yo estaba allá, no era así, no era el Club de Leones de esa forma, sino que el Club de Leones era más como el Club de los Búfalos Mojados, ¿se acuerdan de los Picapiedra, no? Que es un club que solamente los más privilegiados eran miembros de tal club. Bueno, una vez un vecino le dijo a mi padre, dije, hey, te invito al Club de Leones, le dijo. Y mi padre le dijo, ay, no sabía que tenías membresía, porque obviamente él tampoco tenía. Y le contestó, no, no, no tengo, le dice, pero nos paramos en las bancas que están enfrente, dice, y podemos ver por el muro y ver allá lo que están haciendo los del Club de Leones. Entonces mi padre le dijo, ah, bueno, a la próxima, te acompaño a la próxima. Y resulta que había muchos que se paraban en las bancas y estaban ahí viendo al otro lado para ver qué es lo que estaban haciendo ahí, ¿no? Yo traté de hacer eso, me paré en la banca, pero como yo siempre he sido bien alto, no logré ver para nada lo que estaban haciendo ellos allá. Al menos que me subiera a un árbol como Zaqueo, ¿verdad? Para poder ver. Pero ¿saben qué? Un día se me concedió entrada al Club de Leones gratuitamente. Para la graduación de noveno grado, había un compañero que su padre era socio y nos consiguió el local para tener ahí la recepción de la graduación de noveno grado. Entonces logré ver que ¿verdad?, lo que tanto que anhelaban estos allá. Tenían estas mesas de billar, tenían mesas de futbolito, ¿cómo se llama? Futbolito y otros juegos que tenían ahí, ¿no? Entonces logré ver eso. Ya. Y esto era lo que aquellos veían parados en las mesas y veían que era lo que estaba haciendo y anhelaban ellos ser parte, anhelaban ellos tener entrada al Club de Leones. Vamos a ver hoy en el versículo 2 de Romanos capítulo 5 que Pablo habla de que tenemos entrada al ser justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo y al tener paz para con Dios. La semana pasada vimos que la paz para con Dios es un regalo perfecto de Dios, así que vamos a continuar con otros regalos perfectos de Dios que tenemos a ser justificados por la fe, por medio de Jesucristo. Y el que vamos a ver hoy, uno de los que vamos a ver, van a ver dos o tres, es el regalo perfecto de la gracia. Así que le pido que busquen su Biblia, vayan a su Biblia, versículo 1 y el 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual tenemos, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, este regalo perfecto de la gracia, trae consigo privilegios hermosos. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Así como aquellos mis paisanos que ellos anhelaban tener esa entrada al Club de Leones, fíjese que también, tanto judíos como gentiles, estaban en la misma cosa. Ellos estaban acostumbrados a ver hacia adentro desde lejos. Los judíos y los gentiles no estaban acostumbrados a tener acceso directo en cuanto a la adoración a Dios, mis hermanos. Ellos estaban acostumbrados a una serie de murallas, de muros que los dividían, que los separaban del lugar santísimo en el templo. Fíjense que el templo estaba diseñado con distintas murallas y habían varios atrios. Y estos atrios estaban amurallados. La primer muralla en el templo, al entrar, es lo que llaman el atrio de los gentiles. Los gentiles somos como nosotros, que no somos judíos. Entonces nosotros no podíamos pasar esa muralla. ¿Sabe qué pasaba si usted pasaba esa muralla? Lo mataban. Los gentiles no podían pasar a la siguiente muralla, al siguiente atrio. El siguiente atrio es el que llamaban el atrio de las mujeres, obviamente las mujeres judías. Mujeres, tanto gentil como hombres gentiles, tenían que quedar en el atrio de los gentiles. Entonces estaba la otra muralla que separaba al atrio de las mujeres judías con el siguiente atrio, que era el atrio de los hombres judíos. Tampoco ellos podían pasarse de esa pared que estaba enfrente de ellos. Las mujeres no podían pasar al siguiente, los hombres no podían pasar al siguiente. Luego estaba la muralla que separaba el atrio de los hombres judíos con el salón o la sala de los sacerdotes. Ahí nomás los sacerdotes podían entrar. Luego estaba otro lugar y por último estaba un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el cual solamente ¿quién podía entrar al lugar santísimo? El sumo sacerdote y nadie más. Pero cuando Jesús dijo sus últimas palabras en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu, ese velo que separaba a todos, nos separaba a todos de la presencia de Dios en el lugar santísimo, ese velo se rasgó en dos y nos dio a nosotros acceso al lugar santísimo. Ahora, gentil, hombre, mujer, judío, niño o niña, pueden adorarle de una forma personal al Señor, de una forma íntima y personal, porque ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que nosotros, mis hermanos, y eso nos incluye a todos, todos somos sacerdotes. Y no solo sacerdotes, real sacerdocio. Y podemos nosotros ahora ir directamente al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos ahora acceso. Jesús es el único mediador. Primera de Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces tenemos entrada a esta gracia, mis hermanos, por medio de Él. Y especialmente nosotros como gentiles, mis hermanos, ya no tenemos que estar, que quedarnos de lejos, nomás viendo de lejos. Ahora tenemos ese acceso directo al lugar santísimo sin tener miedo de que nos ejecuten. Hebreos 4:16 dice también, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces nosotros podemos confiadamente acercarnos a Él. Amén. Entonces el regalo perfecto de la gracia, mis hermanos, también viene con otra cosa hermosa. Y esa es la firmeza. Miren lo que dice el versículo 2. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual, ¿qué dice? Estamos firmes. Estamos firmes en la gracia por la fe, mis hermanos. Esa firmeza nadie te la puede quitar, mi amado hermano, mi amada hermana. El enemigo puede tratar, ¿verdad?, de tumbarnos de esa firmeza en la cual estamos, pero no podemos dejar que él lo haga. No podemos dejar que él nos engañe. Por eso uno de los elementos de la armadura de Dios de Efesios capítulo 6 es el escudo de la fe. Dice que es para apagar los dardos de fuego del enemigo. Y nos dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Pedro 5:8-10 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice, resistid. ¿No lo puse? No está ahí, honey. No, ok. Al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis que ya hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo nos fortalece, nos afirma. Entonces, ¿por qué tememos? Resistid firmes en la fe al enemigo. Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y quién va a huir de usted? El diablo huirá, dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La última parte de este versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otras versiones dicen, en vez de gloriarnos, dicen nos regocijamos. Nos regocijamos en la gloria de Dios. Leía de que la palabra en el original, en el griego, es de donde viene la expresión que usted haya escuchado, la expresión de andar con la frente en alto. Porque la palabra es algo así como tener el cuello así. Andar con la frente en alto. Amén. Saber que tenemos entrada a la gracia de Dios y acceso al lugar santísimo no es para que nosotros andemos achicopalados. Debemos de andar con la frente en alto, gozosos, amén, con la frente en alto, con ese regalo perfecto de la gracia. El siguiente versículo, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce para paciencia. Ok, si es que, como les decía, paz para con Dios es un regalo perfecto de Dios. La gracia es un regalo perfecto de Dios. Pero aquí nos da otro regalo perfecto de Dios. Las tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las tribulaciones, amén, son un regalo de Dios. Y usted dirá, ¿cómo puede ser eso? ¿No? ¿Cómo puede ser el dolor, los problemas, ser un regalo de Dios, mis hermanos? Déjenme explicarle. Nos gloriamos, mis hermanos, aquí. Nos gloriamos, es la misma palabra que dice anteriormente, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo se puede uno gozar en las tribulaciones, mis hermanos? ¿Cómo? Aunque nosotros estemos pasando por tribulación, nosotros podemos andar con la frente en alto. Los incrédulos dicen que si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Dicen, si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si no hubiera dolor? Si no experimentáramos el dolor, ¿cómo andaríamos nosotros? Andaríamos todos desfigurados, todos quemados. Ayer mi hermano Ever y yo estuvimos cocinando desayuno para las damas en su estudio ayer. Y en una de esas yo agarré una ¿cómo se llama? Una cuchara de metal que estaba sobre el sartén y estaba a fuego lento. Y la agarro y me quemé, ¿verdad? Me quemé un poquito, mis hermanos, pero ¿qué pasaría si no tuviéramos esos receptores que tenemos nosotros, que nos dice cuando algo está caliente? Se lo hubiera agarrado y si hasta humito me hubiera salido de la mano, ¿no? Así que, ¿cómo andaríamos nosotros, no? Sin esos receptores que le dicen al cerebro, esto está caliente. Y uno lo bota, ¿no? Por ahí se despertó alguien por ahí. El dolor, mis hermanos, es algo inevitable en la vida. Es algo inevitable y lo conocemos desde que nacemos, mis hermanos. ¿Qué es lo primero que nosotros experimentamos al nacer? Yo sé que usted no se acuerda, ¿verdad? Yo tampoco me acuerdo de la... Cuando nací, pero cuando uno va saliendo, ¿verdad? Va naciendo, ¿no? ¿Qué es lo primero que pasa? Pasando por ese lugar tan estrecho que hasta la cabeza a uno se le hace como papaya. Los niños sí, cuando van saliendo se les hace la cabeza como papaya o como una bola de ¿cómo se llama? De fútbol americano, ¿no? ¿Y qué pasa al solo salir? ¿Qué es lo que pasa cuando uno sale? El doctor le pega a uno. Tenga, para que se entretenga. Pero duele, ¿no? ¿Duele sí o no? Si no doliera, entonces no lloraran los niños. ¿No? ¿No? Había una canción de Julio Iglesias. ¿Cuántos se acuerdan de Julio Iglesias? Ay, ya. Hay una canción que dice, así nacemos. Así nacemos tú, yo y ese y aquel, algo así. Hay una estrofa que dice, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Ahora, si la tierra no es buena, no, es nuestra culpa, no es la culpa de Dios, es por el pecado que la tierra no es buena, ¿verdad? Pero por cuando el Señor la creó, Él vio que todo era bueno, dice Génesis, ¿amén? También hablando de bebé, ¿Cómo sabríamos cuándo darle de comer a un bebé si no llora? Porque un bebé, para decirnos que tiene hambre, usted sabe cómo lo hace. Hay algo adentro que le hace así al estómago, ¿no? Parece que así le hace porque los niños bebés gritan cuando tienen hambre. Y si ellos no gritaran de esa forma, si ellos no lloraran de esa forma, entonces no sabríamos cuándo les toca el alimento y así hasta se nos pueden malnutrir, ¿no? Así que el dolor es una parte inevitable de la vida y también es una parte esencial de la vida. Y así como el dolor físico nos ayuda, también el dolor del alma nos ayuda también, mis hermanos, el dolor del alma. Pablo dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Por eso, mis hermanos, no hay que pedirle al Señor que le dé paciencia. ¿Ha usted alguna vez orado al Señor que le dé paciencia? Si usted hace eso, entonces lo que el Señor le va a mandar son tribulaciones, porque según la palabra de Dios, las tribulaciones producen la paciencia, ¿no? Así es que hay que pedirle al Señor que nos dé fuerza para soportar la tribulación, la cual va a producir paciencia, como dice aquí. Paciencia también se le conoce como perseverancia, como también resistencia y como también aguante. Como cuando oímos de una pareja que tiene 50, 60 años de casados, ¿qué es lo que el primero que dice la gente? ¡Ay, qué aguante! ¿No? Pero ¿acaso ellos cuando se casaron en el día de bodas, ya ellos ya traían ese aguante? ¡No! a través de los años, décadas, que se va haciendo esa paciencia, ese aguante, ¿no? A través de las tribulaciones, de los problemas que uno pasa como parejas también, ¿no? Hay que gozarnos entonces en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia, nos dan a nosotros aguante, perseverancia. Y luego dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. La palabra prueba la hemos visto en el original anteriormente, y es la palabra dokimos, creo que está ahí arriba, dokimos. Si recuerdan, esa palabra, eso es lo que se le llamaba a aquellos hombres que se encargaban de inspeccionar las monedas de plata en los tiempos bíblicos. Estos hombres eran hombres de confianza, estos hombres eran hombres de honor, eran hombres aprobados, ¿verdad? Y ellos no dejaban pasar una moneda que la gente haya hecho esto. Bueno, tengo una moneda aquí. Que hacían esto y le sacaban la plata. Entonces la moneda andaba circulando más delgadita, no tenía el peso que debía tener. Entonces estos hombres se les conocía como doquimos, porque ellos tenían ese carácter de confianza, mis hermanos. Por eso aquí también, esta parte donde dice prueba, otras versiones dicen carácter, que si usted la lee en inglés va a decir carácter, ¿no? Y es que el carácter, mis hermanos, es producido por la paciencia, y después produce esperanza, dice, y esta esperanza es lo que se conoce como la perspectiva eterna, ¿no? Todo depende, mis hermanos, de cómo uno ve las cosas, la perspectiva. Cuando venía para acá, ¿verdad? Usted ha visto unos que están ahí con signs en las calles, que están así como diciéndole que para donde un restaurante es con esos signs, ¿verdad? Usted va a ver algunos que están ahí, ¿verdad? Con sus audífonos. Pero de vez en cuando va a haber uno que anda haciendo piruetas con eso y ay, salta así, ¿no? Y se ve, y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tiene otra perspectiva, ¿verdad? De lo que él está haciendo ahí, no se deja achicopalar, ¿verdad? Por lo que está haciendo, no, él tiene un trabajo. Entonces lo ve de otra perspectiva, mis hermanos. Nosotros también tenemos que tener una perspectiva eterna, no estar concentrados en las cosas de aquí, mis hermanos. Por eso Pedro le daba gozo. Mire lo que dice primera de Pedro, y espero lo haya puesto, capítulo 1. ¿Sí lo puse? Versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo se prueba el oro, mis hermanos? ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego, ¿no? Le dan fuego hasta que salen todas las impurezas, ¿no? Entonces, hermano o hermana, ¿estás pasando por tribulación? Si lo estás, pon tu mirada en la eternidad. Cambia tu perspectiva, ¿no? Esas pruebas también son temporales. Todo eso va a pasar, mis hermanos. No nos estemos demasiado fijados en lo que estamos pasando en el momento. ¿Sabías que podría ser hoy que tus pruebas terminen? ¿Podría ser hoy que tus pruebas terminen, déjeme terminar, y pases a la eternidad? ¿Ah? Mire, hermano, yo anhelo ir al cielo, pero yo no quiero que sea ahorita. Yo creo que el Señor me dé más y más años, ¿verdad? El Señor no ha terminado conmigo. Yo sé que el Señor va a seguir usándome y pensando en mi familia también. No quisiera irme ahorita. La única forma es que si el Señor viniera en este momento y nos llevara a todos en este momento, gloria a Dios, nos vamos, ¿verdad? Pero mientras tanto, nosotros queremos vivir más. ¿Quién no quiere vivir más? ¿Verdad? Amén. Así que hay que soportar sabiendo que las pruebas que estamos pasando primeramente no son insoportables. ¿Por qué? Porque el Señor no te va a poner una prueba más que no puedas llevar. ¿Cuántos de ustedes van de viaje con sus niños y sus niños llevan sus maletitas? ¿Acaso le daría usted su maleta pesada a su hijo? ¿Verdad que va ahí así? No, ¿verdad? Llevan esas mochilitas que llevan sus cositas, sus teddy bears y cosas así. El Señor así es con nosotros. Dependiendo de nuestra madurez espiritual, Él nos da lo que nosotros podemos soportar. No nos va a dar una maleta que no podemos nosotros sobrellevar, ¿verdad? Y todas estas cosas son temporales. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, la perspectiva eterna dice que no avergüenza. Amén. Si el gozo está ausente durante la tribulación de una persona, mis hermanos, entonces su tribulación no produce paciencia. Su tribulación no está produciendo ese aguante, esa perseverancia. Y si no hay paciencia, entonces no hay lo que la paciencia produce, que es prueba o carácter, ¿no? Y si no hay carácter que produzca la esperanza, que no avergüenza, ¿amén? Entonces podemos decir que el amor de Dios no ha sido derramado en el corazón de esa persona. Si le faltan todas esas cosas, el amor de Dios no ha sido derramado sobre él o ella y el Espíritu Santo no lo ha recibido, ¿no? No tiene entrada tampoco, esta entrada a la gracia, este acceso directo al lugar santísimo, no ha recibido el regalo de la gracia y tampoco ha recibido la paz para con Dios, mis hermanos. Si es así, entonces es como mis paisanos allá que estaban nomás parados viendo hacia dentro del Club de Leones. Versículos 6-8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para concluir, quisiera que miráramos dos cosas aquí. Más bien dos preguntas en estos versículos que acabamos de leer. La primera es, ¿qué clase de persona ama Dios? ¿Qué clase de persona ama Dios? Y la segunda es, ¿cómo respondemos al amor de Dios? A ese regalo perfecto que es el amor de Dios. La primera, ¿qué clase de persona ama a Dios según lo que hemos leído aquí? Según lo que hemos leído aquí, hay dos categorías de personas que las da aquí Pablo. La primera es una persona débil. Cuando aún éramos débiles, amén. Como dice todo el versículo. Aunque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando aún éramos débiles. La palabra débil también se traduce en otras versiones como indefensa, como en inglés helpless. When we were helpless. Cuando éramos indefensos. Y es la palabra en griego, astenes, creo que está ahí arriba. Astenes se parece un poco a la palabra astesis. Y astesis es de donde viene la palabra anestesia. ¿Ok? Astesis quiere decir sin sensación. ¿Verdad? Porque cuando le ponen a uno anestesia en una parte que donde le van a operar, uno no siente ninguna sensación para no sentir el dolor, ¿no? Cuando lo operan a uno. Pero la palabra astenes, como ven en pantalla, es sin fuerza, sin vigor, como me siento ahorita. Sin fuerza, sin vigor. Y esto era literalmente usado para personas, hermanos, que no podían ni siquiera levantar un dedo. Estas eran las personas así, mis hermanos, que no podían ni siquiera levantar un dedo. Pero en el contexto, mis hermanos, Pablo no está hablando aquí de fuerza física, sino que está hablando de que éramos nosotros indefensos, pero incapaces de nosotros tener paz para con Dios, de nosotros ganarnos esa paz para con Dios, nosotros por nosotros mismos. Amén. La segunda categoría es la persona pecadora. Dios ama al pecador. Dios no ama al pecado. Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador. Amén. Versículo 8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros al amor de Dios? ¿Cómo podemos responder? Podemos responder de dos formas al amor de Dios. La primera es recibiendo el amor de Dios, porque el amor de Dios es un regalo perfecto. Y un regalo perfecto, cuando usted se le da a alguien, le da un regalo perfecto a usted, usted lo va a atesorar, ¿verdad? Ya viene la Navidad que nos van a dar muchos regalos, tal vez por ahí nos van a dar de aquí allá un regalo imperfecto, tal vez un ugly sweater, ¿no? Tal vez nos den una camisa que no nos queda bien o que no nos gusta el color, pero nosotros tenemos que ponernos la próxima, cuando veamos a la persona que nos la regaló, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, ¿no? Pero el amor de Dios es un regalo perfecto. Recíbelo, tómalo, póntelo, que todos te vean el amor de Dios puesto en ti. Y la segunda forma de responder al amor de Dios es confiando en el Señor, confiando en Él. Ahora note lo que dice el versículo 8 otra vez más. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No puedes recibir el amor de Dios, hermano o hermana, sin aceptar el hecho que Cristo murió por ti. Porque aquí lo dice, que es la única forma como el Señor muestra su amor, que el Señor muestra su amor por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo hizo dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que creen en el Señor Jesucristo. Recíbelo como tu Salvador personal y entonces tendrás paz para con Dios y entrada a la gracia. Mis hermanos, mientras nosotros no aceptamos eso, entonces nosotros no estamos en buenos términos con Dios, porque Él dio a su Hijo. ¿Amén? ¿Qué más pudo Él hacer? Pero si nosotros no queremos aceptarlo todavía, entonces no tenemos paz para con Dios todavía. No tenemos entrada a esta gracia todavía, al menos que hagamos lo que la palabra de Dios dice y rendirnos a Él. Y por último, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio ese derecho de ser hijos de Dios. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Y te rogamos, Señor, por cualquier amigo o amiga, Señor, que todavía no ha entregado su vida a ti, Señor, que sea hoy el día de salvación, Señor. Y que pueda, Señor, tener esa paz para contigo, Señor. Poder tener esa entrada a la gracia, Señor. Poder disfrutar de todas esas bendiciones que vienen, Señor. Poder triunfar, Señor, en la tribulación. Poder tener gozo en la tribulación también, Señor. Porque es difícil, Señor, pero sabemos que, Señor, tú nos ayudas, Padre, que tú nos das la fuerza cada día, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, te pedimos por los amigos, Señor, que todavía no han entregado su vida a ti, Señor, en este momento, que sea el día de salvación, Señor. Y que es tan simple como eso, Señor. Abrir nuestro corazón a ti, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones para la comunión, la Santa Cena. Y si tú ya has entregado tu vida al Señor, aceptado al Señor como Señor y Salvador de tu vida, te invito a que tomes la Santa Cena con nosotros en esta noche. Parte de la Santa Cena, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese regalo perfecto de la paz, Señor, de tu gracia, Señor, de tu amor, Señor, y también de los problemas, las tribulaciones que pasamos que nos ayudan, Señor, a crecer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Sea la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Le invito a que tenga el pan que representa el cuerpo de Jesús inmolado en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te damos gracias por, Señor, por sufrir por nosotros, Señor. Por tomar el castigo que nosotros nos merecíamos. Por tu cuerpo inmolado en la cruz. Que tomaste nuestro lugar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mí, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, Señor. Derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a terminar con un canto y también tenemos algo especial. Amén. Bueno, lo especial que les comentaba es que mi esposa está cumpliendo años hoy. Okay. Amén. Ella nació 10 días después de mí. El Señor la mandó a la tierra 10 días cabal después de mí. Y lo único que ahora tengo que estar lejos de ella por mí, porque me siento mal, ¿no? Pero quisiera que nos van a ayudar a cantar algo para ella. Y al final hay un pastel, ¿verdad?, que nos preparó una hermana muy querida. Y aunque sea un poquito para todos hoy, vamos a disfrutar ese pastel.
Descansar, 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 desc Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creemos eso? Amén.
Para terminar, hermanitos, pues como ya Pastor Carlos anunció, ¿verdad? Hoy es el cumpleaños de la hermana Sonia, pero también anteriormente fue el cumpleaños de Pastor Carlos, de la hermana Celia, de hermano Juan, y en fin, no sé de cuántos otros hermanos, pero lo que yo quiero decirle, hermanos, es de que si bien es cierto, algunos de nosotros somos líderes, pero eso no quiere decir de que solamente celebremos cumpleaños de líderes. Nosotros los líderes sabemos que todos aquí en la iglesia somos iguales, ¿verdad? Aquí Dios no hace diferencia de nadie. Sabemos que hay algunas personas que son un poquito más recatadas, que tal vez no quieren decir cuándo es su cumpleaños o no quieren ningún tipo de celebración o algo por el estilo. Pero yo les digo que cuando ustedes quieran celebrar su cumpleaños aquí en la iglesia, son bienvenidos, nos pueden decir que nosotros lo anunciemos, que ustedes quieren partir un pastel o que quieren que oremos por ustedes, ¿verdad? Aquí todos somos iguales, ¿verdad? O sea, quiero que...